Bueno, esta sintonía ya saben que nos lleva a pasear por nuestras calles y, como saben también, iniciamos el mes de agosto y continuamos con nuestros programas dedicados a las calles, en los que hemos ya ido recorriendo la historia y el anecdotario de las calles de nuestra provincia. Pues fíjense, unas con nombres que enseguida suscitan nuestra curiosidad, otras con nombres misteriosos que por su denominación o por su ubicación nos resultan enigmáticas, o como en el programa del pasado lunes, en el que recorrimos parte de la calle mayor de Europa, el Camino de Santiago francés. Y con él, como simbólicos peregrinos, paseamos por las calles más jacobeas de León, de Astorga y también Ponferrada, ciudad a cuyas puertas nos quedamos la pasada semana intentando cruzar los ríos bercianos que caracterizan este territorio y que también en buena medida han determinado las vías de comunicación. Hoy vamos a continuar nuestro paseo por las calles del Camino de Santiago en Ponferrada en un recorrido cargado de historias, curiosidades y, como cada lunes, saludamos a nuestro habitual colaborador, que es Javier García Bueso. Buenos días, Javier.
Hola, Chelo, buenos días y también a todos los oyentes de Radio León y de Radio Bierzo y de nuevo y especialmente a todos los peregrinos que se encuentren caminando por tierras de nuestra provincia. Y también a quienes inician hoy sus merecidas vacaciones en el octavo mes del año, que actualmente es el mes más tradicional para disfrutar de las vacaciones, por contra a un mes que para la mayoría de nuestros antiguos antepasados era, sin embargo, un mes lleno de esforzados trabajos. Agosto, este mes que lleva por nombre el del primer emperador romano, de Octavio Augusto, que emulaba así a su antecesor Julio César, que poco antes había dado su nombre, pero al mes de julio.
Bueno, Javier, cuántas cosas sabes, ¿eh? Pero entonces, dime, ¿tiene agosto su calle también?
La tiene, porque no podía faltar agosto en el callejero de una provincia tan romana como la nuestra, como la provincia de León y como Astorga, que no tiene una, sino dos calles dedicadas, curiosamente, al mismo personaje, a quien hemos dicho que fue primer emperador romano. A su memoria ha dedicado a Astorga la calle Octavio Augusto, y también la calle y una plaza nombrada César Augusto. Aunque sean dos calles diferentes, pero se trata del mismo personaje histórico, que fue llamado de formas distintas, porque fue llamado Octavio hasta que fue confirmado su nombramiento como Augusto, y es entonces cuando pasó a denominarse oficialmente emperador y con ello a llamarse César Augusto. Así que tiene dos calles y una plaza en Astorga. Y aunque agosto es el mes más habitual, como decíamos, para las vacaciones, pues era la temporada en la que se recogía tradicionalmente el grano, y ello, pues eso del término de ser agosto, pues un sinónimo de la cosecha, y aquello de hacer el agosto, ¿no? Pues cuando nos referimos a algo que se vende o de lo que se obtiene un alto beneficio, pues en el momento más oportuno para ello, ¿no? Así que con el inicio de este mes tan favorable, pues comenzamos el paseo de hoy.
Fíjate, haciendo un matiz antes de continuar, cómo van cambiando las cosas, ¿verdad? Agosto, bueno, agosto, unos hacen el agosto porque tienen que trabajar para aquellos que toman vacaciones, ¿no? Es así, como media España trabaja para la otra media que toma vacaciones.
Eso es, sin embargo, bueno, pues efectivamente muchos o la mayoría disfrutamos al menos algunos días de vacaciones durante este mes, mientras que otros, pues siempre en memoria, en recuerdo, en homenaje a las generaciones pasadas, pero también a las actuales que se dedican de manera tan entregada y tan esforzada a la agricultura. Hoy mismo, pues vemos cómo se está adelantando muy probablemente, pues a dentro de unos días de agosto, el inicio de la cosecha de uva en el Bierzo, porque estos calores, estas temperaturas están acelerando pues que eso tenga que ser así, en lo que se llama el envero, y que bueno, pues hará que muchas gentes del campo evidentemente tendrán pues mucho trabajo durante este mes, mientras que otros pues podremos disfrutar de algunos días de vacaciones. Uh-huh.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora, y vamos a recordar que recorriendo el Camino de Santiago, en el programa de la semana pasada, la profesora de la Universidad de León, Gregoria Cavero, fue nuestra guía por los pasos, puentes y calles jacobeas de León y de Astorga, y que yendo desde el puente de Molina Seca hasta Ponferrada, nos encontrábamos con la historia de aquellas barcas que, entre otras funciones, ayudaban al peregrino a sortear la dificultad de salvar el cauce del río Boeza.
Pues así es, después de seguir las principales vías romanas sobre las que en gran parte discurre el Camino de Santiago y de haber pasado por algunos de los emblemáticos puentes como los que en León cruzan los ríos Torío y Bernesga, el que cruza el río Tuerto en San Justo de la Vega poco antes de Astorga o el hermoso puente del Paso Honroso en Hospital de Órbigo o el alomado puente de Molino Seca, recordamos el paso en barca en las cercanías de Ponferrada como una de las opciones principales para salvar el impetuoso cauce del Boeza, pasándolo en aquella antigua barca con la que primero los cofrades de Santa María de Pomboeza y después los monjes de San Agustín de Ponferrada ayudaban al peregrino. Porque el paso de barca suponía sin duda una verdadera odisea, una arriesgada aventura dependiendo de las épocas del año. La mayoría de barcas por estos lares tenían una forma rectangular, eran habitualmente construidas de madera, sujeta con clavazón y estaban forradas y calafateadas con estopa y pez, aunque las había pues de diferentes tipos y tamaños. Unas eran impulsadas en los remansos con sogas o con sirgas y otras navegaban pues como balsas flotantes gracias a odres o a pellejos de piel que se hinchaban de aire y que hacían de flotadores. Este tipo de barcas servían para el paso de peregrinos y de ganados, de caballerías, de clérigos, de nobles, de gentes, pero en algunos momentos también tuvieron una gran relevancia estratégica para el paso de tropas de los ejércitos o para el paso del correo postal. Pues no hay que olvidar que el reparto del correo se realizaba mediante un sistema de postas con caballerías y carruajes y que las diligencias no siempre podían cruzar los puentes, que en ocasiones se encontraban caídos o amenazados por las fuertes riadas. Así que la escasez de puentes fue suplida por esta flota de navegación fluvial. Y claro, el paso de los ríos, tanto a través de puentes como de barcas, tanto por viajeros como por ganado, conllevaba la satisfacción de una serie de impuestos, de tributos. El pontazgo en el caso de los primeros o el barcaje si se trataba de los pasos móviles en barca. El movimiento de mercancías en general estaba también grabado con otro impuesto, que era el portazgo. Y en el caso de Ponferrada, pues constan diversas noticias documentales del peaje, que por ejemplo era obligado pagar en la época medieval al paso del puente de hierro sobre el río Sil. En la provincia de León, aún a mediados del siglo XIX, pues se conocen 24 lugares, al menos en los que se cobraba el portazgo. 14 eran de propiedad privada, entre ellos 5 pertenecían a la nobleza y había otros 10 pasos que pertenecían a los pueblos que cobraban por ese hecho de facilitar el paso. Así que es una bonita historia la de las barcas de paso. Solo en el Bierzo se documentan al menos 11 pasos para barcas, desde el de que tuvo Ponferrada hasta el de Villaverde de la Abadía o el de Villa de Palos. Y es que hasta finales del siglo XVIII las comunicaciones en el Bierzo eran bastante deficientes. Por lo general los caminos eran de herradura, es decir, que eran para paso de caballería, salvo el camino real a Galicia, que hasta Villafranca era también apto para carruajes y carretas, por lo que los pasos de barca pues fueron tan importantes para el movimiento de gentes, de ganados y de mercancías. Hay que recordar también que durante buena parte de la Edad Media los puentes se construían fundamentalmente con madera y por ello pues sufrían continuos daños de manera muy frecuente, ¿no? Para quien desee saber más, pues recomendamos un interesante libro del historiador José Ignacio Martín Benito sobre las barcas de paso en el Reino de León, una flota de interior, porque así fue, constituyeron lo que podríamos llamar una verdadera flota en nuestros ríos. Y también el recuerdo de las barcas nos ha quedado en el callejero, y si en Ponferrada se conserva el lugar o el paraje llamado La Barca, próximo al lugar en el que estuvo aquella barcaza y por el que hoy pasa una carretera sobre el Boeza, existen calles de La Barca en algunas poblaciones que la tuvieron, como Villazala para cruzar el río Órbigo y Villafer y Villaquejida para cruzar el Esla, las tres en la provincia de León.
Bueno, desde luego que aventuras, ¿eh? Aquellos sí que eran aventuras y no lo de ahora, porque realmente te lanzabas al camino y no sabías lo que te podías encontrar. En fin, podríamos decir que la peregrinación era eso, toda una aventura, y que pasar los ríos parece que era algo a lo que realmente se temía, ¿no? Y algo tan sencillo, ¿verdad, ahora, Javier, como cruzar un río por el puente? Qué cosa tan sencilla, pero antes no lo era tanto.
No lo era tanto, desde luego en tiempos pasados y no tan lejanos. La peregrinación a Santiago era una arriesgada aventura llena de mil peripecias y avatares, en la que los peregrinos se exponían, como hemos dicho, a las crecidas de los ríos y con ello, como dices, a los temidos pasos de la barca, pero además de otras muchas contrariedades y calamidades, como los contagios de enfermedades, la pobreza, el ataque de alimañas o las emboscadas y asaltos de ladrones, porque también existían, claro, aquellos que se movían en la picaresca en torno al camino. De hecho, en la zona cercana al puente Boeza de Ponferrada, donde ahora nos encontramos en nuestro paseo, se localizaba uno de esos arriesgados enclaves llamado en la Edad Media con el poco recomendable nombre de Valdeladrones, donde uno podía ser asaltado por ladrones y malhechores en busca de aquellos botines que en forma de limosnas, de dávidas, pues portaban algunos peregrinos que iban caminando hacia la tumba del apóstol.
Bueno, desde luego que muy arriesgado todo. Y entonces, si en época de crecidas o a salvo de ladrones el peregrino lograba pasar el Boeza por uno u otro lado, pasando en barca o por el puente Mascarón, ¿por dónde entraba ya Ponferrada?
Pues a partir de ahí entraban a la villa a través de un camino, aproximadamente en la zona que actualmente lleva por nombre Camino Bajo de San Andrés, en alusión a aquel barrio del mismo nombre y del que nacen las actuales calles que por fortuna han mantenido la toponimia de esencia jacobea y asistencial. La calle del Hospital, en alusión al Hospital de la Reina por el que pasa, y la actual calle llamada Camino Jacobeo. Son las dos vías que nos llevan hasta la Avenida del Castillo, dos calles que están no lejos del actual albergue de peregrinos llamado San Nicolás de Flue, que por cierto tiene por nombre el de uno de los tres santos patrones de Suiza, país que hoy, precisamente 1 de agosto, celebra su fiesta nacional.
Bueno, un nombre curioso desde luego para el albergue, pero cuéntanos, Javier, ¿tiene alguna relación con ese santo suizo? ¿Por qué ese nombre para el albergue de peregrinos de Ponferrada?
Pues sí, es curioso y pues como casi todo tiene su explicación o su pequeña historia o anécdota. Es un gran albergue que presta un gran servicio a los peregrinos y que fue inaugurado en Ponferrada en 1999. Y buena parte de la construcción del albergue se realizó gracias a la generosa aportación económica de un matrimonio suizo, los esposos José y Úrsula Leutneger, que hicieron una gran aportación para que específicamente se hiciese este albergue en Ponferrada, y como agradecimiento se le puso el nombre del patrón de Suiza, de San Nicolás de Flue, que además aparece representado en uno de los muros del albergue.
Y desde el albergue, o desde las calles del Hospital y de la calle Camino Jacobeo, nos vamos a dirigir a la iglesia de San Andrés y a las puertas del castillo.
Así es, porque es además pues un punto crucial para el peregrino, pues desde el siglo XV encontraba descanso y cuidados en el Hospital de la Reina, una fundación de la reina Isabel la Católica sobre un hospital que existía anteriormente y bueno, es una institución que desde entonces se ha mantenido a lo largo de los siglos y donde actualmente, y más de 500 años después, el peregrino puede encontrar atención médica si lo precisa. La fundación de este hospital lo convirtió en un hito jacobeo, situado además muy próximo al castillo. Y es que al pasar por la puerta del castillo, el peregrino, el viajero, el curioso, pues siempre se detiene ante esa clave del arco de la entrada principal, donde campea una cruz de tau labrada sobre ese sillar de granito, que es la divisa de la casa de Lemos en el siglo XV, pero que en ella los peregrinos encontraban también la interpretación de un símbolo que les protegía. Ya aparece mencionada esta cruz de tau en el Antiguo Testamento, y que era para el peregrino como un poderoso talismán contra el llamado fuego de San Antón o fuego del demonio, que así es como entonces llamaban al ergotismo, una enfermedad de la piel que parece que se producía por comer el pan del centeno. Es uno de los símbolos que erróneamente se interpreta en este castillo como templario, y es uno de los detalles más interesantes, además de la rica simbología de nuestro castillo. Un castillo muy jacobeo, habitado durante los siglos XIII y XIV por los templarios que protegían a los peregrinos. Es un símbolo que también aparece labrado en todos los castillos de la Casa de Lemos, que fue uno de los principales señoríos de la Baja Edad Media en buena parte del Camino de Santiago.
¿Y del castillo continuamos por la calle Gil y Carrasco?
Y del castillo, pues continuamos actualmente el camino francés por la calle actual de Gil y Carrasco, en memoria del escritor romántico berciano, calle antes llamada de la Fortaleza, y que desemboca además en la Plaza de la Encina, donde se encontraba precisamente hasta los años 40 la escultura de la Musa de Gil y Carrasco, la conocida como la Carrasca, que es esa escultura, obra del escultor tan vinculado a Ponferrada, aunque coruñés, de Corcubión, José Juan González, que la esculpió en 1926 y que, como decimos, años después fue trasladada a las proximidades del Parque del Plantío, donde actualmente se encuentra en una glorieta. Y el peregrino que ha podido pasar por la calle tras la cava, en alusión a la cava de la cerca medieval, hoy es el itinerario para el paso de bicicletas, pues ha de detenerse necesariamente en la Plaza de la Encina para visitar la Basílica, que hasta el siglo XVII se llamó de diversas maneras. Antes de llamarse como hoy la conocemos, la Virgen de la Encina, se llamó de Santa María, de Nuestra Señora, de Nuestra Señora de la Plaza, de Nuestra Señora de la Villa, de la Natividad de Nuestra Señora y de Nuestra Señora de Septiembre. Y a partir de entonces, del siglo XVII, ya Nuestra Señora de la Encina, que luego ya desde 1908 pasó a ser patrona, además de ya la entonces ciudad de Ponferrada serlo también del Bierzo.
Madre mía, cuántos bailes de nombres, ¿no? Hasta quedar en uno en concreto. Bueno, y vete tú a saber si con el paso del tiempo no cambiará ese nombre también. En fin, que nos ubicamos ahí y ahora, Javier, desde ese punto bajamos por el Rañadero. Por cierto, una calle que tiene un nombre un tanto extraño, ¿no?
Pues sí, desde ahí, desde la Plaza de la Encina, descendemos por la calle del Rañadero, que es una calle que durante décadas, desde finales del siglo XIX y hasta 1981, se llamó la calle de Mateo Garza, en memoria de aquel farmacéutico y dramaturgo berciano ilustre del siglo XIX. Se le cambió el nombre a esta calle, pero no desapareció el nombre del callejero porque, como Mateo Garza, se renombró a otra calle situada actualmente entre la Plaza Interior y la actual Avenida de la Libertad. Pero lo mismo ocurrió con las otras dos calles principales que en el casco histórico tenían nombres de ilustres personajes bercianos del siglo XIX. La calle Isidro Rueda, actual calle del Reloj, y la calle Diego Antonio González, actual calle del Paraisín. Tres calles que recuperaron sus antiguos nombres y que además renombraron otras calles de la ciudad, porque tanto la de Mateo Garza como la de los otros dos personajes son calles que actualmente existen, pero en ubicaciones diferentes a las que tuvieron en aquella época. Y efectivamente, sobre el término rañadero, su significado resulta enigmático. Pues rañar significa raer, arañar, y además su terminación implica cierta actividad, como lavadero, lugar donde se lava, tostadero, lugar donde se tuesta. Pues, es decir, vendría a ser algo así como un arañadero, como un raedero, o quizás simbólicamente o en sentido figurado, fuese un término que antiguamente aludiese a que quienes al pasar por ahí debían bajar o subir su acentuada pendiente pues con un gran esfuerzo, ¿no? Entonces podría estar vinculado a ese significado quizá de esa calle emblemática de paso jacobeo por nuestra ciudad.
Bueno, tú acabas en ese punto, el de el esfuerzo, pero al esfuerzo hay que sumarle la dificultad. En este caso, otra vez, la dificultad de pasar un río, en este caso y en ese punto, el río Sil.
Eso es. Ahora el peregrino, que antes tuvo pues serias dificultades para poder sortear el poderoso cauce del Lueza, se va a encontrar ahora con el impetuoso río Sil, ¿no? Un gran río que ahora el avatar pues es cruzar su peligroso cauce, ¿no? Y ahí el peregrino encontraba el lugar más favorable para vadearlo por el lugar que se llamaba, un término, el estrechico, es decir, que ahí se estrechaba algo el cauce y por tanto ofrecía una mayor facilidad para pasarlo. Y es el término además en el que se encontraba el puente de los hierros, el Ponsferrata, ¿no? El origen de la villa de Ponferrada, de la ciudad del puente, es la memoria de aquel puente que fue reforzado con hierros para facilitar el paso de los peregrinos, de los cortejos, que allí se encontraban con la Puebla, es decir, con el caserío que se va a ir desarrollando en torno a esa zona del puente. La Puebla era un arrabal extramuros que surge por el paso de los caminantes y en los que no podían faltar los otros dos elementos de la trilogía jacobea, junto al puente, la iglesia y el hospital. La iglesia era la de San Pedro, que fue lamentablemente derribada en 1963 y donde hoy se encuentra el edificio de Telefónica.
Perdona, hacemos un paréntesis ahí, una barbaridad, ¿no?
Que se hizo ahí. Fue fruto de la radical transformación que sufrió Ponferrada en la época del desarrollismo, en la que urbanísticamente la ciudad fue incapaz de asumir o de asimilar toda la masa de población que llegaba. Eso explica por qué se desarrollan más algunos barrios periféricos en detrimento de la zona histórica, que va a sufrir, en cierta forma, un vaciamiento de la población y en el que, recursos del patrimonio, como aquella iglesia de San Pedro, fue lamentablemente, como dijimos, derribada para levantar aquel mazacote, ¿no?, por llamarlo de una forma suave, ¿no? Porque la verdad
sí,
que es un edificio poco afortunado, desde luego, desde el punto
y más
de vista,
en el punto en el que se encuentra.
Y más en ese enclave, que es el enclave de, como decimos, de desarrollo y de esencia puramente jacobea de nuestra ciudad. Además, tiene otra peculiaridad poco conocida, pero desde luego muy interesante, y es que está construido el edificio de Telefónica, como lo estaba la antigua iglesia de San Pedro, sobre un extraordinario lienzo de cuarcita del Cámbrico Superior, que se pueden observar además sus pliegues hoy desde el actual Parque de la Concordia y que es desde luego, geológicamente un elemento de gran interés, ¿no?, que muchas veces pasa desapercibido en nuestro paseo cotidiano, pero está bien saber que están construidos los dos edificios sobre esa cuarcita. Y ahí es donde estaba, como decimos, esa iglesia, que es donde hoy se encuentra la Plaza de San Pedro, que es una plaza que está, que existe, pero que no lo parece por la forma que ha ido adquiriendo con las transformaciones y de la que parten o en la que confluyen diversas calles actualmente. La calle San Juan Apóstol, la calle Real, el Callejo de San Lázaro, en alusión al hospital, es decir, a la antigua leprosería que se encontraba allí, la Avenida La Puebla y la calle Río Urdiales. Cada una de ellas nos daría para hablar mucho, pero de ahí el peregrino continuaba su camino en dirección a Compostilla. Y todas las calles, como decía, tienen su particular historia para el caminante, pero especialmente en este hito jacobeo en el que nos encontramos era muy importante la de la actual calle de San Lázaro, porque es una calle hoy apenas transitada, no tiene salida, pero es el recuerdo del hospital que allí hubo. El hospital, como tantos otros que bajo advocación de Lázaro, estaba dedicado al apartamiento, a la cuarentena, al cuidado de una de las enfermedades sin duda más terribles y temidas actualmente, no erradicada en todos los países, que era la lepra, ¿no?, también llamada el mal o el dolor de Lázaro. Para ello se construyeron innumerables establecimientos llamados leproserías, también se llamaban malaterías, gaferías o lazaretos, y que aludían a la enfermedad que, según una parábola bíblica, padecía un pobre llamado Lázaro. Es una parábola que contrapone, en cierta forma, la pobreza de Lázaro y la riqueza que encarna el rico Epulón, ¿no? Es curioso porque de ese Lázaro parte una confusión, que es la interpretación con el otro Lázaro que aparece en la Biblia, que es el amigo de Cristo que resucitó. Realmente era y es una enfermedad penosa, y en la época medieval, aparte de las dolencias propias del mal, el padecer esta enfermedad suponía esa forma de exclusión social radical y se confinaba de por vida a los enfermos. De hecho, hay durísimas ordenanzas en algunas ciudades que prohibían taxativamente que saliesen los enfermos de esos establecimientos, algunos de ellos so pena de muerte si por tres veces salían o entraban, sobre todo cuando se trataba de villas amuralladas y tenían penas que podían llegar hasta la muerte. Y aparte de este hospital de San Lázaro en Ponferrada, hubo en otras localidades bercianas, pero también en las proximidades de la calle de los Pregoneros, muy cerca del castillo, muy cerca de la actual plaza de la Torre de San Lorenzo, ahí hubo también otro lazareto, otro hospital para leprosos, ¿no? Eran pobres hospitales que se mantenían a duras penas, gracias a las limosnas y sobre todo a las mandas testamentarias de los más pudientes, que los proveían pues fundamentalmente de lechos, generalmente eran lechos de paja, y de la comida, que bueno, pues fundamentalmente consistía en pan, en vino y en legumbres. Y fue bastante habitual. Se conocen además, bueno, pues bastantes mandas testamentarias, por ejemplo, pues del siglo XIII, en la que se intenta dotar a esos hospitales, que fueron muchos y que, bueno, había también una diferencia entre los que estaban en villas más pujantes a los que estaban pues más apartados en localidades menores al paso del camino.
En fin, Javier, cuántas historias guardan nuestras calles, desde luego. Si las calles hablaran, ¿eh? Menos mal que hay personas como tú que nos va acercando algunas de esas historias. Pero para terminar con este paseo por el camino a su paso por Ponferrada, que es la manera de concluir el recorrido que empezamos el pasado día 25 de julio, aparte de la calle Camino Jacobeo, también existe una calle llamada Camino de Santiago en el callejero de Ponferrada. Una de las calles, desde luego, más paseadas de la ciudad.
Pues sí, como curiosidad, actualmente también existe en el callejero de Ponferrada la calle llamada Camino de Santiago, que es una de las, como dices, pues más transitadas de la ciudad y por la que estrictamente no pasa el camino francés según el trazado actual. Es una calle que se llama Camino de Santiago desde 1981, porque fue cuando se eliminaron la mayoría de nombres del callejero, que había sido instaurado durante la dictadura franquista por... fueron eliminados entonces, por suprimidos, cambiados por el Ayuntamiento de Ponferrada, y se suprimió la denominación de esta calle, que era la calle de Calvo Sotelo, que era el nombre que aludía al político José Calvo Sotelo, que fue asesinado en 1936, no a Leopoldo Calvo Sotelo, quien fue varias veces ministro y presidente del gobierno entre 1981 y 82, pero que hoy, por esa denominación de Calvo Sotelo, pues puede dar lugar a error,
a confusión
entre los dos personajes. En este caso se trataba del primero. Así que, bueno, como vemos, el callejero de nuestras ciudades siempre tiene mucho que contarnos, y hoy, que comenzabas el programa, comenzábamos diciendo que era el día de la alegría, bueno, pues sería también un buen día para pasear por una calle que también nos resulta curioso, la calle Alegría de la Huerta, que la hay en Madrid, la hay en otras poblaciones españolas y que hace alusión, lleva por nombre el del título de una famosa zarzuela de 1900 que, bueno, tenía como protagonismo un personaje muy alegre.
Pues así nos quedamos con la Alegría de la Huerta. Muchas gracias, Javier. Hasta la próxima semana. Hasta luego.